Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, más o menos empezamos siempre el programa a las 6:01 o casi un minuto. En este programa de Tiempo de Español 4647, hoy día 2 de febrero del año 21. Antes de empezar el programa quisiera dedicarle unos primeros segundos a mi compañero de Sportscope, Quique Iglesias, que ayer tuvo un pequeño susto. Y desde aquí todos los ánimos, Quique, y espero que te recuperes bien. Así que desde aquí, si estás escuchando, te animamos como siempre a que estés en la sintonía de Tiempo de Español. Ayer dejábamos el programa dando una posibilidad del fichaje del jugador del Congo belga, con nacionalidad belga, por supuesto. Bueno, ya no es Congo belga, es el Congo ahora. Landry Di Mata. Al final, a través de redes sociales, ustedes pudieron seguir perfectamente a través del Twitter de Tiempo de Español, que primero el Anderlecht y luego el Español hacía oficial el fichaje de este jugador por lo que queda de temporada, con una opción de compra. La opción de compra, está claro, es si subimos a Primera División. Si no, me parece que ni Di Mata, ni De Tomás, ni Cabrera, ni Embarba, ni nadie se va a quedar aquí por un tema económico, eso está claro. Otra cosa es el tema de los sentimientos, que hemos hablado muchas veces, que a veces los jugadores, cuando están en un equipo, dicen que sienten los colores, que están comprometidos, y luego no tanto. Pero no vamos a hablar ahora de eso, sino de lo que ha sido el final del mercado de invierno, con esta llegada de Di Mata. Ha pasado dos revisiones médicas, porque el Español quería tenerlo claro después de una lesión de 15 meses que le tuvo apartado de los terrenos de juego. Es un chaval muy joven que tenía mucho futuro, internacional con la selección de Bélgica. Tiene 23 años, es un buen delantero, pero está claro que cuando ahora estaba compitiendo, lo que pasa es que no era titular, y el Español hacía 2-3 semanas que quería a este jugador. Pero claro, las condiciones a veces no son las que uno quiere, y más en la situación económica que está el equipo. El Español quería a Di Mata, pero el Anderlecht quería que el Español pagara todo. Y el Español no puede pagar todo. El Español paga a Di Mata lo que le puede pagar. El dinero que nos queda del famoso mercado de verano, lo que nos quedó, de la marcha de Álex López, de la marcha de Campuzano al Sporting de Gijón. Nada más. No nos queda nada más. Por lo tanto, si ahora estamos como estamos, imagínense ustedes que el equipo no sube. Entonces ya apague y vámonos. En este programa, por mucho que alguno siempre diga que somos negativos, no es verdad. Yo diría que somos propositivos. El problema es que a veces las cosas no salen como uno quiere. Y tenemos que contar lo que pasa. Tenemos que contar la realidad. Y por encima de amiguismos, de confianza en alguien, decimos lo que pensamos. Yo, si tuviera en mi cabeza el pensar o el creer que porque tengo una muy buena relación con el director general José María Durán o con Rufete, cada vez, o con algún jugador, cada vez que lo hacen mal me tengo que callar porque, bueno, es que son amigos míos, estaría equivocado. Yo sé que a alguno le puede venir a la mente muchas cosas. Pero en este programa se ha pedido la dimisión y el cese de Pochettino, que para mí es uno de los mejores entrenadores que ha tenido este club, y amigo. Y se pidió en una derrota contra el Racing de Santander. Por coherencia, igual que en muchas ocasiones se ha pedido el cese de un entrenador. También alguno puede pensar, es que habéis pedido el cese de todos. Mentira, mentira, mentira. De Camacho, en este programa, nunca se pidió que fuera cesado. Y Camacho estuvo en el Español 4 años. Uno en segunda, 2 en primera, su vuelta, son 4 años. 4 de 28, estamos ya acercándonos. De Valverde nunca se pidió el cese. Ya son 6. De Lotina tampoco. 8. 8. Estamos 8 de 28, estamos en una cuarta parte casi, ¿no? De Bielsa tampoco, y Bielsa se fue. Es verdad que de otros entrenadores sí que en este programa se ha pedido un cese en momentos que a lo mejor para algunos no eran importantes, pero para el programa o para mí a nivel personal, porque soy el que lleva el programa, sí que eran importantes, como el tema de Rubi. Es verdad, y yo nunca voy a negar que en un momento determinado pedí la destitución de Rubi, cuando hicimos creo que fueron 3 de 33. Al final, miren, se aguantó y nos fuimos a Europa. No siempre que uno no está de acuerdo con lo que está pasando, se tiene que producir ese hecho. Igual que dijimos el otro día, creo que a lo mejor sería importante en estos momentos el cesar a Vicente Moreno. No fue una petición, digamos, hay que echarlo porque hay que echarlo. Pero sí que planteé la alternativa de decir, ¿por qué el club no se lo plantea si de verdad cree que puede haber algún problema? Si considera que Vicente Moreno, el español, sigue siendo la solución, yo no voy a hacer ninguna campaña por Vicente Moreno. En contra de Vicente Moreno, quiero decirles que no voy a, venga, pues que lo echen, porque no. Siempre les he comentado y les he dicho que Vicente Moreno me parece un buen entrenador, que tiene su manera de ver el fútbol, que a lo mejor puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero que hasta el mes de enero las cosas iban bien. Podíamos jugar mejor, peor, pero el equipo era competitivo, era solvente, y tuvimos ese bache. Fuenlabrada, Girona y Leganés. Pero lo del otro día, más el tema de Girona, más lo que pasó en Las Palmas, son tres derrotas de un equipo que podía tener esos 9 puntos. Porque en Las Palmas se pudo ganar, al margen de todo lo que pasó. Que eso fue importante en ese partido. Tema VAR, el grave error de la primera parte de Raúl de Tomás de tirar el balón fuera, porque pensaba que estaban fuera de juego, no lo sé. La expulsión de Lluís. El gol anulado a Nico Melamed, el penalti no pitado a Nico Melamed. Pero ese partido, un equipo que está tocado por la suerte, lo gana. En Girona, un equipo que está tocado por la suerte, gana. Y el domingo, ante el Rayo, un equipo que está tocado por la suerte, gana. Porque la falta de Isi se puede ir al Prat. No se produce el cambio del pantalón. Pero nosotros, y lo he de reconocer, estamos en una dinámica negativa. Y es lo que a mí me desprende este equipo. Alguno me dice, y tiene razón, vamos a esperar a Lugo. Esperaremos a Lugo, al partido del próximo lunes. Pero ahora, a fecha de hoy, a 2 de febrero, este equipo no lo veo mentalmente para subir. No digo que no tenga la capacidad ni la calidad para subir, que son cosas distintas, que era un poco lo del año pasado. El año pasado, el equipo, y algunos decían en el mes de noviembre, diciembre, enero, que hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Y no había tiempo. Y ahora también me dicen lo mismo, que habrá reacción, como la pasada temporada. Seguro que hay reacción. Bueno, quiero ver esa reacción. Y esa reacción tiene que llegar en Lugo y en Mallorca. Tiene que llegar la reacción del equipo. Pero a veces esa reacción del equipo no llega donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque a veces falta ese punto de suerte que en estos momentos el equipo no tiene. Y esta es la realidad. En la primera vuelta hubo momentos donde tuvimos suerte en muchos partidos. sin jugar bien, ganábamos. Puede ser por la solidez defensiva, porque el contrario nos tenía miedo, por muchos motivos. Pero el equipo ganaba. Excepto, hablamos de esos tres partidos que, menos el de Leganés, los otros dos los perdimos nosotros. Bueno, uno lo empatamos y el otro lo perdimos. Pero fue culpa nuestra. No fue por culpa de la suerte ni nada, fue culpa nuestra. Pero en estos tres partidos que hemos perdido en el mes de enero, que afortunadamente ya ha pasado, sí que hay esa pizca de suerte que el equipo no tiene. Y es la otra parte del fútbol que a mí me preocupa. En Las Palmas, al margen, repito, del, para mí, el desazón famoso de ese casi gol que cantó todo el mundo estando solo Raúl de Tomás en la primera parte, que era el 0-1. Luego viene todo lo demás. La jugada del gol de ellos, en la expulsión de Lluís, el gol anulado a Melamed, el penalti no pitado a Melamed. Fueron muchas cosas. Y ese partido, tal y como jugó el equipo la segunda parte, con uno menos lo ganábamos. Y no ganamos. Viene el Girona, bueno, vamos a Girona, 9 ocasiones de gol clarísimas, no marcamos ni una. Ellos llegan una vez y te marcan. El Rayo, 2-0 en la primera parte. Segunda parte, empieza los segundos 45 minutos. Falta absurda de Raúl de Tomás, que ya son muchas. El gol de Isi. Que repito, podemos analizar en qué nos equivocamos en ese gol. Pues miren, a lo mejor en poner a los tres más bajitos en la barrera. Que él le pegó como un ángel y entró. Y luego viene la del segundo gol, etcétera, etcétera. Podemos poner, si quieren, muchas excusas también. Pero es verdad que creo que este equipo, y lo vamos a analizar también con los tertulianos en la tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, le falta la suerte que tienen otros equipos. Y ese punto de suerte a veces es el que te da el ganar, el empatar o perder un partido. Y ahora los estamos perdiendo todos. Yo no cuento del Castellón, porque el Castellón, aunque hubiera estado el Castellón jugando 10 horas, no hubiera marcado un gol. Y nosotros, con la ley del mínimo esfuerzo, en la primera parte 2-0, que fue como nos fuimos el otro día 2-0. La diferencia estuvo en que el Rayo en el 2 nos marca el 2-1 y nosotros nos ponemos nerviosos. Un equipo que es líder no se puede poner nervioso. Un equipo que está a punto de descenderse. El año pasado yo puedo entender que mentalmente en ciertos partidos cuando te empataban o te marcaban el 0-1, te vinieras abajo. Porque no confiabas. Pero siendo líderes, con el equipo que tenemos, podemos cometer esos errores de ponernos nerviosos, de no confiar en nosotros. Eso es de un equipo débil mentalmente, de un equipo frágil, de un equipo que no confía en sí mismo. Y es mi mayor preocupación. Ni la calidad, ni la plantilla, sino la mentalidad de los jugadores. Eso es lo que más me preocupa. Y el Lugo, o ganamos, o adiós muy buenas. Porque ¿qué iremos a Mallorca a ganar? Con el nerviosismo de que si perdemos en Mallorca se nos van a lo mejor a 7-8 puntos. Es posible solo, ¿eh? También es posible que ganemos en Lugo y que ellos no ganen en Albacete. También puede pasar. Pero tenemos que ganar el Lugo. Tenemos que ganar el Lugo. Porque las veces que la pasada temporada, y quiero reflejar a veces esa comparación, que teníamos que ganar para dar ese paso hacia adelante, no lo dimos nunca. En Mallorca, en Leganés, en Granada, en Pamplona, o el día del Levante en casa. Nunca lo dimos. Siempre fallaba algo. Y no solo podía fallar el karma, fallábamos nosotros. Porque el día del Mallorca fue un partido lamentable del equipo. Y aún el entrenador diciendo que estaba contento con la actuación y la actitud del equipo. En aquel momento David Gallego. El día del Leganés, que nos jugábamos estar cerca de la salvación, hicimos un partido canalla en Butarque. Lamentable. Lamentable ese partido. Bueno, que fue el último de Machín. En Granada, que nos da, ganando en Granada, creo que estábamos casi fuera del descenso, o muy cerquita ya, porque llevábamos una buena racha. El Granada que estaba jugándose el pase, que creo que eran a semifinales de Copa del Rey, que sacó con un, o salió con un equipo de suplentes, nos ponemos 0-1 en la primera parte. Y nada más empezar la segunda parte, la cagada de Naldo, ¿se acuerdan ustedes? Y a partir de ahí ya todo fue un disloque. Por no hablar del día de Osasuna en casa, ese famoso 2-4 con Machín. Y luego en Pamplona, que perdimos 1-0 de penalti de Víctor Sánchez y la famosa jugada de Diego López que sale con la mano fuera de la portería. Eran momentos donde el equipo estaba para salir y nos hundíamos cada vez más. Y había gente que decía, hay tiempo, hay capacidad de reacción. Viene la pandemia, ganamos al Alavés, nos roban en Getafe, pero empatamos a cero y llega el día del Levante. Ese partido fue el partido clave y no supimos jugarlo. Y a partir de ahí ya lo perdimos todo. Excepto creo que un punto o dos que sacamos, pero ya estábamos en segunda. Y la verdad es lo que en el fondo me preocupa este año, esta temporada. Ahora, a estas alturas de la temporada me preocupa eso. El no ver a este equipo capaz de remontar estos malos resultados. Que seguimos siendo segundos, que estamos en ascenso directo, sí. Pero la imagen, la sensación no es la misma. No es la misma. Pero tenemos que confiar, no nos queda más remedio. Hay que confiar, porque si no subimos, la tragedia es increíble. Ni la Ilíada, ni la Odisea se van a quedar... O se van a quedar cortas comparado con lo que nos va a pasar a nosotros. Así que tengamos paciencia a pesar de que en los partidos es difícil. Pero luego llega el lunes, está más tranquilo, el martes también. Pero yo, si les he de ser sincero, no puedo estar tranquilo. No lo puedo estar. Me queda muy lejos el partido de Lugo. Porque llegará el fin de semana, estaremos pendientes de lo que hacen los demás, qué hace el Mallorca, qué hace el Almería. Ojalá no ganen. Ojalá no ganen, pero nosotros tenemos que ganar el Lugo. Tenemos que ganar el Lugo. Las 6 de la tarde, casi 20 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos lo que ha dicho Rufete de Landry Di Matà, o Di Matà, como lo quieran pronunciar, hombre, es francófono, por lo tanto debe ser Di Matà, pero a uno le puede llamar Di Matà. O sea, como quieran ustedes. Pero lo más importante es que aporte al equipo, aporte goles para poder subir a primera división. Lo dicho, las 6:20, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Rufete.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú. 6:21 PM, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y escuchamos a Rufete, el director deportivo del Real Club Deportivo Español, en la presentación esta mañana junto al director general, José María Durán, y a Di Mata, del jugador belga de 23 años, delantero, y que viene cedido por parte del Anderlecht, y si subimos... habrá que comprarlo en unas condiciones que, por supuesto, nunca se saben. Pero bueno, ojalá el problema sea comprar a Di Mata de cara al año que viene y no tener que empezar a pensar qué hacer con el sueldo de muchos jugadores. Escuchamos, lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, las declaraciones del director deportivo Rufete, hablando del porqué del fichaje del jugador belga y también de esa exhaustiva revisión médica que se le ha practicado por esa gravísima lesión que tuvo, que le apartó de los campos de fútbol durante 15 meses.
Bueno, es un mercado tranquilo, no, es un mercado muy complicado debido a todo lo que estamos viviendo. Y nosotros, en lo que tenemos y en lo que realmente se ha hecho un gran esfuerzo en verano, pues ya todo el mundo sabía de nuestra situación. A partir de ahí es difícil entrar en un mercado simplemente... en esas condiciones. Por eso no es fácil el hecho de ir ordenando una operación para que finalmente pudiera salir o no, porque al final el jugador también tiene que hacer un gran esfuerzo a la hora de venir y de evidentemente saber que hay unas condiciones y que no se pueden ni subir, bajar evidentemente en este caso no, pero subir. A partir de ahí, pues bueno, es una situación que nadie esté aquí de un jugador de proyección, de un jugador que creo que nos puede aportar por su cualidad y de ahí la decisión. Quizá la decisión estaba tomada desde hace un tiempo, no muchísimo, pero sí hace un tiempo, pero las circunstancias de lo que teníamos y de las circunstancias del mercado, ya que ningún club, o prácticamente son muy pocos los clubes que pueden sacar a un jugador y con ese ahorro, traer otra cosa, pues todos los clubes estamos un poco bloqueados entre la entrada y la salida. El jugador ha mostrado mucha predisposición. Anderlecht, evidentemente, ha puesto, y ahí es donde teníamos quizá el mayor problema, porque el jugador desde prácticamente el inicio apostaba por lo que teníamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, estamos aquí con él. Y bueno, todos esperamos y deseamos que nos aporte lo que necesitamos. Quizá también estaba muy cerca de cuando acabó su recuperación. Nosotros al final lo que tenemos que hacer como profesionales es, cuando elegimos un jugador, sea Nani o cualquiera, nuestros servicios médicos evidentemente hacen todas las pruebas y con Nani, debido a los precedentes, evidentemente lo hemos mirado con el especialista para que nos confirme la situación real y ahora mismo él está preparado para competir, de hecho viene de competir y bueno, al final todos sabemos que bueno, que siempre hay que hacer las pruebas médicas de todos los jugadores. En este caso, por ese precedente, hemos llevado todo al máximo, sin duda.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
6:26, empezamos la habitual tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes, recordarles que mañana el B juega partido de Liga frente a la Andorra en la Danijarque a las 5 de la tarde y el domingo también juega partido de Liga a las 12 del mediodía también en la Danijarque contra el Hospitalet. Saludo a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también a Ferran Grané. Ferran, buena tarde.
Buenas tardes, Javier, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, antes de nada, Arnau, ¿quién es Landry Di Mata?
Bueno, Landry Di Mata es un futbolista congolés, belga, que la verdad es que a pesar de su juventud ya tiene una trayectoria ciertamente dilatada, ¿no? En el fútbol belga y en el fútbol alemán, un jugador que prometía muchísimo hace sobre todo 2-3 temporadas, pero que ha sido castigadísimo por las lesiones, tanto en la primera fase que tuvo en Alemania, donde fue traspasado por casi 12 millones de euros, como en esta segunda fase en el Anderlecht, y digamos que la progresión de su carrera está yendo claramente de más a menos. Entre sus características se destacaría un jugador con físico muy potente, con calidad correcta. No es para nada torpe a pesar de su altura y de su potencia, y sobre todo un buen complemento, creo yo, para Raúl de Tomás, un jugador de vida diferente, un jugador que con su físico impone mucho, que salta bastante, que puede ir muy bien en las segundas jugadas, y un perfil diferente a lo que tenemos ahora.
¿Internacional belga?
Sí, internacional belga, correcto.
Él era jugado con Lukaku.
Sí, pasa que ya te digo, es un jugador que las lesiones lo han lastrado mucho en el último tiempo. También sé que tenía hecho el traspaso este verano al Dijon francés y que no se pudo hacer porque no pasó el reconocimiento médico. Pero es decir que es un jugador que arrastra una cierta problemática en cuanto a las lesiones, pero que tiene un cierto potencial, ¿no? Es un jugador que hace, ya te digo, 3 años se pagó un traspaso muy grande por él, pero a partir de ahí su carrera se ha estancado un poquito a causa de eso, de la falta de continuidad, debido a que las lesiones le han lastrado mucho.
Es un buen fichaje, Arnau.
Sí, las condiciones físicas, que las desconozco, hacen que el jugador esté bien.
Bueno, el jugador estaba compitiendo ahora.
Sí, estaba, creo que he leído que ha jugado, creo que son 12 partidos, 4 de titular, 2 goles con el Anderlecht, sin una gran continuidad, pero ha ido jugando. Si físicamente lo respetan las lesiones y está en buen estado de forma, es un jugador que en segunda división puede hacer muchísimo daño, porque no hay perfiles de este jugador.
¿A quién,
¿no?,
quitamos, ¿sabes?, entonces?
Bueno, es para el día que quieras jugar con dos puntas. De que quieras jugar con dos puntas, 4-4-2, puedes jugar Raúl de Tomás y él. Día en que tengas que modificar el sistema y
los, sí, por ejemplo, de cara a Lugo, yo creo que no se va a modificar el sistema.
No,
solo creo, se quedará fuera de Arder por sanción, entrará Fran Mérida. Bueno, y David entrará, creo que por Calero o por Cabrera. No sé que decida jugar otra vez con Lluís, pero que van a ser los únicos cambios.
Sí, pasa que bueno, habrá partidos donde, por ejemplo, este año pues han tenido que salir Puado y
que Di Mata puede estar por encima de Buley.
Sí, tiene que estar por encima de Buley. Yo creo que claramente tiene que estar por encima de Buley. Vaya, si no estuviera por encima de Buley, creo que la cesión habrá sido un fracaso, honestamente.
Bueno, creo que queríamos, sobre todo, empezar esta tertulia con Arnau hablando de quién es Landry Di Mata, para que los oyentes conozcan un poquito este fichaje del Español de aquí a final de temporada, y si subimos es posible que se quede, claro, pero ojalá sea ese el problema de negociar si se queda o no se queda. El problema será que no subamos y entonces ya es otra historia esta.
Sí, eso ya es otra historia, Javier. Es que ahora la gente a veces se anticipa demasiado, ¿no? Si queremos ejercer la opción de compra, tenemos que ver cómo está el jugador, tenemos que ver el rendimiento que da.
Primero subir y luego ya veremos,
claro,
qué pasa.
Claro, claro, pero yo te digo, es un jugador que en la segunda división, si está en estado de forma bueno, ostras, pues se le puede quedar, no digo pequeña, pero puede ser un jugador muy determinante.
Ferran, ¿cómo estás después del otro día?
Con cara de tonto. Pero, bueno, cara de tonto, porque ir 2-0 y acabar 2-3, no busquemos excusas, que si el penalti, que si los calzoncillos, porque igual hubiéramos quedado 2-3 o 3-3 y el empate pues hubiera servido de lo mismo. Pero bueno, creo que el partido pues se ha hecho un gran bajón en defensa. Lo que antes era el punto fuerte, ahora es el peor punto de la línea del equipo. Siguen empeñados en jugar la pelota desde dentro del área, jugar la pelota, y nos tienen visto el plumero. Y bueno, y sirve para un pase de Diego López a Cabrera, otro a Calero, y Calero chuta para arriba directamente y perdemos la pelota. No estoy contento. Pienso que somos muy muy frágiles.
¿Has
muy
perdido frágiles. La confianza en el equipo?
No, es que no tengo derecho, es que no tengo... Quiero seguir pensando en el equipo. Quiero seguir confiando porque son los únicos que nos van a sacar. Ni plan B, ni plan A, ni plan C, ni el fichaje de Di Mata, que no sé... Bueno, yo tengo la idea de que no sé por qué se ha fichado ahora deprisa y corriendo. No me creo que lo que he escuchado de Rufete... de que ya hace tiempo que venían detrás.
Yo sabía que hacía tiempo que estaban detrás de él, hacía 2 semanas, pero el Anderlecht no...
Bueno, 2 semanas, es que hace 2 semanas hemos perdido 2 partidos.
Bueno, ¿eh? Pues igual, entonces, pero siempre se ha hablado de la necesidad de traer otro delantero, porque está claro que el día que se lesione, aunque tal y como está jugando, tampoco me importaría que se fuera al banquillo Raúl de Tomás, y lo digo de verdad. Pero bueno, eso es una
Si es un Raúl de Tomás, sí, pero si es un complemento...
Bueno, es que
Raúl
no sabemos
Tomás,
cómo está, ni cómo vamos a jugar con él, por lo tanto habrá que esperar. Exacto,
y creo que no estamos ni para favores ni para inventos. Una persona lleva 1 año y medio, creo que es, ¿no? ¿Habéis dicho? Sin jugar...
No, eso no es verdad. No, Ferran, no. Tuvo una lesión de 15 meses, pero lleva jugando 12 partidos ya.
Bueno... ¿Cuántos?
15 meses estuvo lesionado.
Sí, ¿y cuántos lleva compitiendo?
Bueno, pues lleva 12 partidos.
¿12?
Sí.
Bueno, vale, a ver cómo se adapta.
Bueno, claro.
Y a ver si es realmente lo que necesitamos.
Pero no digamos cosas que no son.
Bueno,
de
que me he equivocado.
De que lleva 15 meses sin jugar, porque no es verdad.
Bueno, ha estado una lesión de 15 meses.
Bueno, ¿y qué? Pero hay muchos jugadores que han estado en una lesión de mucho tiempo y ya se han recuperado. O no, o podemos hablar de Canales, por ejemplo, que tuvo varias lesiones y está recuperado.
Javier, estamos en una situación que no estamos para inventar.
Bueno, me da lo mismo, pero las cosas son como son. Es decir, lo que no se puede decir es que este jugador llevaba 15 meses sin jugar, porque es mentira.
Había estado en una lesión de 15 meses.
Vale, es que no solo lo has dicho tú, es que hay mucha gente que lo va diciendo por ahí y no es verdad.
Bueno.
Vale.
A partir de que Di Mata entra, forma parte de la plantilla, oye, uno de Noi, ¿vale? Que el primero que quiere que marque muchos goles soy yo, ¿vale? Y que nos ayude a subir.
Ahora, Arnau, ¿has perdido la confianza?
Perdón.
Si has perdido la confianza.
No se ha perdido la confianza, pero para mí ha sido un mazazo muy duro. Y ha sido un poco el castigo a la falta de ambición que demuestra a veces la plantilla en muchos partidos, ¿no? En ese jugar sobrado, pensar que los partidos se deciden por el mínimo esfuerzo, y ha sido un castigo duro, pero un correctivo merecido, porque al fin y al cabo al Rayo hay que darle mérito, pero sobre todo hay que ponerle de mérito al Español. Por lo tanto, bueno, sigo confiando en que este equipo tiene calidad suficiente para subir a Primera División, que hay míster, que hay plantilla, pero que hay un problema mental muy importante. Hay un problema de psicológico importante en esta plantilla, ¿no? Que ya se vio el año pasado, que es un equipo muy débil mentalmente, y parece que este año a las primeras de cambio, ante ciertos rivales, también se arruga.
¿Cuál es un poco la lectura que haces del por qué perdimos el partido el otro día con el Rayo?
Pues perdimos ese partido como hemos perdido, quitando el de Leganés, en los otros 4, porque salimos al campo pensando que somos superiores solo con jugar un rato, que poniéndonos 2-0 sin hacer tampoco nada en otro mundo, habíamos ganado el partido. Los partidos duran 90 minutos, a los rivales no hay que subestimarlos, y a pesar de que, ya te digo, la plantilla nuestra sea muy superior a las demás, hombre por hombre, a lo mejor como equipo no somos tan buen equipo. y eso nos pasó en Las Palmas también, donde pensamos que, bueno, nos meten en 1-0, ya remontaremos, con 0-0 jugamos al Trantrán, fallamos, porque ya metemos otra. Al Español está perjudicando mucho eso, el jugar al Trantrán a ratos y pensar que la calidad individual siempre decide todos y cada uno de los partidos, y no es así. Y hostia, con el Rayo se vio, si tú no juegas, si solo juegas unos minutos y la segunda parte la tiras y no te presentas, pierdes con cualquier equipo, y por eso fue un castigo merecido.
La jugada del segundo gol, del gol de los pantalones, ¿cuál es esa lectura que podemos hacer?
Pues una falta de concentración, una falta de competitividad, por lo que te comento un poco, porque el equipo se cree tan superior que creo que está por encima del bien y del mal muchas veces, que va a ganar haciendo lo que tenga que hacer, que el partido depende solo de él, y si a los rivales a veces en segunda división te penalizan menos que en primera, pero si les das un poco de margen, ya ves que hay jugadores como Montiel o como Isi que son capaces de meter de buenos.
¿Tú qué crees que tenía que haber pasado en esa jugada?
O sea, jugada hay que matarla de alguna manera, algún jugador tiene que hacer ver que se ha hecho daño, el jugador tiene que avisar a un compañero para que vaya a tapar en la barrera mientras él se marcha. O sea, hay muchas más soluciones que no irse con esa parsimonia fuera, dejar solo a un jugador ahí como es Nico Melamed en la barrera y provocar que te hagan un 2-1 con todo el campo abierto para poder tirar. Entonces, eso es un error de Embarba, empezando por Embarba y acabando por sus compañeros, que tienen que estar concentrados. Para eso hay un capitán y para eso hay líderes en el campo.
Y un entrenador, ¿eh?
Claro, un entrenador correcto, Javier, exacto.
Ferran, ¿esa jugada cómo la viviste tú?
Yo, antes de tirar la falta, digo, ostras, han puesto solo 3 jugadores.
No, hablo del segundo gol.
Del segundo gol, la del... Pues que pringamos de pardillos. Pringamos de pardillos y no, y el equipo no supo ver que teníamos un jugador menos y ya está, un error. Un error quizás por falta de... no, por exceso de confianza. Y en segunda, bueno, en cualquier categoría, si vas de sobrado, palmatori, ¿qué dices tú?
Yo creo que fue más falta de concentración que otra cosa, porque ahí se tenía que haber parado el juego, el entrenador tenía que haber hecho algo. Es como si te expulsan un jugador. Te expulsan un jugador por protestar, el jugador se va a la calle y tú tienes que tapar la posición que iba a ocupar ese jugador, porque no vas a hacer un cambio en ese momento. Arnau, y no lo supimos ver así.
No,
es como si el árbitro expulsara a Embarba, que es el que iba a estar con Melamed en la minibarrera, se va Embarba porque lo expulsan y nadie va a ocupar esa posición. Nos quedamos mirando todos qué pasa.
Tienes que equiparar la situación a lo que sucede a veces en los corners, ¿no? Los entrenadores no hacen casi nunca cambios en un corner porque pierdes casi esta ventaja de un jugador que tiene que bajar a defender y tal. Pero si eso sucede en un corner, todos los jugadores tienen una premisa de lo que tienen que hacer, que es alguno más de los que está por ahí fuera del área tiene que bajar a meterse dentro del área y defender. Por lo tanto, ahí eso es falta de concentración y falta, no sé si decir actitud, pero sí de estar ahí preparado para lo que tiene que haber.
Decías, Ferran, que para ti el problema de este equipo es mental también.
Totalmente. Bueno, a ver, pero es un problema mental que nos viene dado ahora. Es decir, toda la primera vuelta no ha habido ese problema mental. Pregunto.
Sí, se ha disimulado con los resultados, con ganando partidos.
Con la posición en la tabla, ¿no?
Sí.
Pues ahora... Trabajo de Vicente Moreno, de volver a recuperar en caso de que no estén en su mejor momento. Y bueno, y si hay que coger un psicólogo, se coge un psicólogo. Y creo que lo hay en la plantilla.
Una última pregunta, Arnau, antes de hablar de hockey, y preguntarle también a Ferran el tema de Boque en la Boquería, que siempre nos hace la buena recomendación. ¿Sentarías a Raúl de Tomás?
Ahora mismo no, porque ahora mismo tampoco tenemos un jugador con una gran capacidad para hacer goles. Hay que ver cómo ha venido Di Mata físicamente, que no lo sabemos. Tuado es un buen complemento, pero no es un jugador para jugar solo en punta. Buley no está, de momento, no está en casi ningún partido. Entonces, sentar a Raúl de Tomás es... Yo creo que el Español no se lo puede permitir. Otra cosa es que Raúl de Tomás tenga que cambiar un poco la actitud o dosificar el esfuerzo de otra manera del campo. Creo que está por debajo de su rendimiento estos últimos partidos, a pesar de que el otro día definiera bien el regalo que nos hizo Rayo.
Sí, pero la segunda parte fue lamentable.
Desapareció.
Y hace la falta del 2-1. Absurda.
Desapareció, pero ahora mismo, sin saber cómo está Dimata, para mí es imprescindible. es así de desgraciado el tema, pero es imprescindible.
Ferran, ¿lo sentarías tú?
No, no nos podemos tener a Raúl de Tomás en el banquillo. No, pero totalmente en desacuerdo. Yo no lo sentaría. Y a gol por partido, el problema es que no marcamos. O sea que son 42 goles si marca un gol por partido. No lo sentaría. Y aparte, sí, hizo una falta en el borde del área.
¿Con pero qué suma es esa de 42 goles? ¿Qué haces?
Hombre, si mete un gol por partido.
Sí, pero es que no me va a meter un gol por partido. Si lleva 13, bueno, ya no marca un gol por partido.
Correcto, pero no, yo me refiero que no nos podemos permitir un lujo de tener a Raúl de Tomás en el banquillo, y más que no tenemos sustituto.
¿Y por qué no te lo llevas a Boquer la Boquería?
Bueno, encantado.
Pues llévatelo, a ver si come bien y se centra bien también en todo esto.
Hombre, allí en Boquer tienes el solomillo de ternera, que eso es muy...
Proteína,
que tanto lo puedes hacer a la plancha como frito, con cualquier salsa, de setas de foie, de roquefort, infinidad de complementos, y o un solomillo Wellington, que para que la gente no lo sabe, los tienen con rebozados, o sea, el Wellington es con un pasta de hojaldre. Correcto.
Te veo un poco espeso hoy, Ferran.
Sí. Que me atasco. Es un producto tan bueno el que está que
se te hace la boca agua.
No se atasca, sí.
Bueno, pues ya lo sabes, Boquer la Boquería está abierto o abierta de lunes a sábado en la Boquería, tanto la carnicería como el restaurante de Boquer la Boquería. Ferran, un placer, y a ver si te llevas a Raúl de Tomás a Boquer la Boquería. Y cuando abran, iremos todos contigo también a Boquer la Boquería.
Lo intentaremos. Y felicitar a Arnau por el, bueno, y a Secciones por ese magnífico triunfo en hockey.
De eso hablamos ahora. Gracias, Ferran.
Perfecto, a vosotros.
Hasta luego, seguimos. Adiós. Con la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Arnau, victoria. Hablábamos el otro día con Feriche, sufrida, porque de un 3-0 se pasa a un 3-2 y empezaron los fantasmas del pasado.
Sí, fue una victoria sufrida, un partido difícil por varios factores, ¿no? Una, porque nosotros, sin hacer un mal partido ni mucho menos, pero jugamos un poco atenazados con la presión de tener que ganar sí o sí. Dos, porque nos perjudicó mucho, aún estando en casa, del estado de la pista, tras el viento, la ciudad se ensució mucho y costaba mucho coordinar. Y tres, porque el Burguillos, francamente, ha mejorado respecto a la primera vuelta. Y bueno, por eso obtuvo la victoria la semana pasada contra Villanova 3-0, ¿no? Creo que es un equipo que con los tres refuerzos que ha traído, al menos con dos de ellos, ha mejorado bastante y nos puso las cosas difíciles. Aún así, sí, sobre todo por el paso del 3-0, casi sin ellos hacer nada especial, pasamos un 3-0, un 3-2 en acciones un poco puntuales, y vinieron los miedos, los fantasmas de no saber cerrar partidos, y nos vinieron los partidos del Pilar, del Picato, un poco a la mente, pero por suerte supimos resistir, defendiendo bastante bien, sin conceder muchas oportunidades, y pudiendo conseguir ese último segundo, ya ese 4 definitivo, ¿no?
Bueno, entonces, este fin de semana un partido importante, recordamos el día y la hora ante el Villanova.
Sí, sábado a las 7 de la tarde en el pabellón de las Casernas de Villanova contra el equipo local, que ahora mismo va penúltimo con 6 puntos. Y es un partido que además afrontamos con dos bajas, porque los refuerzos no pueden jugar debido a que es un partido de la primera vuelta, y bueno, por temas federativos, como no estaban inscritos antes de ese partido, pues no pueden jugar. Y a Villanova le pasa lo mismo con un fichaje también.
Bueno, veremos si salimos de esta, porque eso es importante, ganar al Villanova el sábado.
Hombre, si te dejan un rival a 9 puntos más el haber, más, bueno, 9 puntos mínimo.
Es el de la primera vuelta, así que por lo tanto no sabemos aún, pero ya una victoria ya creo que es definitivo para casi alejarte de esos puestos peligrosos.
Sí, porque si ahora no voy equivocado, el Villanova creo que es el único equipo que de momento no ha disputado todos los partidos del calendario, es decir, que creo que tiene un partido mínimo más que nosotros, diría que dos, puede ser. Entonces sería dejar al Villanova a 9 puntos y con menos partidos por disputar que nosotros, con lo cual, hombre, sería meter mucha tierra de por medio, por lo tanto importante. Y equipo que ha cambiado de entrenador también otra vez.
Dijo Carlos que había cambiado 3 veces de entrenador.
Sí, este es el tercer entrenador que tiene, sí, correcto. El día de Alcoyá jugó con el tercer entrenador, ha hecho cambios, jugadores, dos jugadores que habían marchado, que ahora con el cambio de entrenador han vuelto. Hay unas dinámicas un poco complicadas, ¿no?, en Villanova, pero precisamente por eso no hay que refiarse, porque ellos, yo creo que se agarran a este partido como tabla de salvación.
Gracias, Arnau. Un placer.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Las 7:45, una pausa, y buscamos tanto a Isidre Aspiga como Xavi López, los otros dos tertulianos de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Catorce minutos para llegar a las 7:00 p.m. Saludamos a Xavi López. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y a Isidre Aspiga. Isidre, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Recuperado, Xavi, del otro día o no?
Bueno, recupera. Aún sigo... El cabreo ya se me ha pasado, pero realmente sí que estoy preocupado porque fue bastante grave lo que pasó el otro día. De hecho, es una cosa que pasa cada... La última vez de una remontada en casa así fue la del Valencia de Benítez, en Montjuïc, en 2001-2002. Por eso te digo que no es una cosa que pase habitualmente en casa de esta forma. Y la verdad es que se nos ha ido el mini colchón que podíamos tener, y a mí me preocupa, es un tema de las sensaciones, ¿no? De que a ver, que este equipo mentalmente, ya lo hemos dicho muchas veces, es un poco frágil, y realmente esto no es como el año pasado, que bueno, que nos jugábamos la vida igualmente, pero la obligación de subir hace que no nos lo podemos permitir, o sea, que volver a hacer un partido como el del domingo.
Isidre, ¿recuperado ya tú también o aún con esas dudas de qué es lo que va a pasar en el Lugo?
Bueno, yo terminé el día bastante bastante mal, me costó incluso dormir porque no me podía imaginar lo que podía pasar. Estuve viendo el partido y hoy lo he vuelto a ver otra vez y estaba viendo, pues bueno, que ya 70 y pico minutos más o menos el partido controlado, con 2-0, bueno, con 2-1, perdón, con 2-1, y luego viene la jugada tonta de la jornada, que es el del segundo gol del Rayo, que sale aquel, no se entienden, no meten otro ahí en la barrera, y bueno, ahí viene el desconcierto final. Pero claro, un equipo como nuestro, estas cosas creo que no debería pasar. Yo lo quiero ver como un accidente del partido, pero que se tiene que tener muy en cuenta.
Xavi, ¿lo ves como un accidente lo del 2-1? Ay, perdón, lo del 2-2. ¿O hay algo más en todo ello? ¿Falta de concentración, falta de tensión por parte del equipo, por parte del entrenador, al no ver lo que estaba pasando?
Bueno, para mí fue un despiste. Fue una jugada, salvando la distancia, porque estaba en barba en la banda. No sé si recordáis el gol que marca Fran Mérida.
Sí, el día del Mirandés.
Se hizo la barrera también. Se despistó, avanzó un poco y chutó y mira. Claro, luego el disparo fue un poco raro, con efecto raro, que Diego López, pues de lejos padece un poco, no es de este año, nos ha salvado muchos puntos, pero de lejos, si os fijáis, ha habido goles que padece y realmente el equipo está cao. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hace falta remontarse al año pasado, que lo hemos visto muchas veces este partido. Este año, el cálculo del Girona, te empatan y te desconectas. El equipo con 2-2 se desconecta totalmente, y yo pensaba, estaba viendo con mi padre y pensaba, al menos si no pueden ganar, que no pierdan. O sea, es que hice el comentario justo 30 segundos antes de que marca el tercer gol, ¿no? Es como el día del Girona. 1-1, te desconectas, te empatas en el minuto 86 y dices, ¿ahora qué? Al menos no pierdas. Y esto es lo que me preocupa de este equipo, que que mentalmente tiene estas desconexiones que nos están costando puntos que teníamos que haber ganado.
Pues que así no se sube, ¿eh?
No, no se sube. Yo lo tengo claro, que directo no se sube así. Y el playoff ya sabemos lo que es una, es un cara de cruz y va muy por las dinámicas. Históricamente están subiendo por playoff los equipos que acaban quinto o sextos y están en forma.
Isidra, como deportista, esa jugada es muy evitable.
Sí, es evitable, pero también yo, me reitero, quiero pensar que fue la jugada tonta y de mal entendimiento en que no supieron poner otra, no reaccionamos para poner otra persona en la barrera, ya que en Bárbara se había salido, pues tenían que ver rápidamente y colocar a otro hombre, porque Melamed estaba ahí solo y el hombre no sabía si ir a la derecha o a la izquierda, a tapar al que había ahí al lado o ir a salir por el balón. Yo, de verdad, quiero pensar que esto no volverá a ocurrir porque fue la jugada desgraciada del partido. Porque si el Rayo no mete el segundo gol, ese partido no lo perdemos, seguro.
Ya, pero metió el segundo y hubo otro detalle que para mí es importante, que el primer gol que marca el Rayo, el famoso 2-1 en el minuto 2 de la segunda parte, hace que el equipo empiece a coger miedo. Y un equipo que es líder no puede tener miedo porque le marquen el 2-1.
Estoy de acuerdo que necesitamos un equipo con más empaque y más veteranía en ciertas jugadas, pero de verdad, sí que yo estoy muy enfadado, me enfadé muchísimo y tal, pero quiero ver todavía la luz de que vamos a subir y que esto va a ser un accidente de un partido que lo vamos a recordar.
Ya, el problema es que llevamos 3 derrotas, ¿eh?
Sí, es verdad, pero si analizamos las 3 derrotas, sí, son derrotas.
Sí, pero estamos de acuerdo que esos 3 partidos se podían haber ganado, que no es que nos hayan dado un baño ningún equipo.
Ningún equipo nos ha dado un baño, excepto el partido que jugamos en el Leganés, no he visto ningún equipo superior al Español y que nos dieran un baño, cierto, pero la segunda es esto, la lucha es lucha continua. Los equipos que están curtidos en segunda saben lo que es luchar cada partido hasta los 94 minutos que puede durar un partido.
Ya, pero es que a mí el decir que los equipos que están... Estamos en segunda nosotros.
Sí, hombre.
Isidra, estamos en segunda, llevamos 23 jornadas y tendremos que estar ya acostumbrados a que somos equipo de segunda. Si no lo vemos así, al final es que vamos a palmar.
Estamos en segunda, pero hemos llevado 20 partidos siendo prácticamente líderes en todo el campeonato. Esto quiere decir que tampoco hemos dicho las cosas.
No, pero sí estoy de acuerdo que la primera vuelta habremos jugado mejor, habremos jugado peor. Pero hemos hecho una muy buena primera vuelta. Pero en esta segunda vuelta llevamos 3 de 12.
Sí, de acuerdo. Y quiero pensar que esto pues es una mini crisis que hemos pasado, que lo pueden pasar, pues lo puede pasar el Almería, lo puede pasar el Mallorca, lo puede pasar el Leganés, fíjate dónde está.
Nosotros llevamos 2 crisis ya, la de la primera vuelta, Xavi, y esta segunda vuelta, que no sabemos cuándo va a acabar la crisis.
Claro, es que me hace gracia porque cuando dicen todos los equipos pasan un bache, pues nosotros llevamos 2 y este es grave, ¿eh? Entonces, realmente...
Perdón una cosa, el Huesca el año pasado, ¿cuántos partidos estuvo sin ganar?
A mí lo del año pasado me es indiferente, estamos hablando de este año. Cada año es distinto, Isidra. No valoremos lo que hizo el Huesca el año pasado porque no significa que nosotros lo tengamos que hacer.
Vamos, probablemente,
pues ya está.
No, y aparte porque este año hemos tenido la mala suerte, ¿no?, que digas que tienes 2 equipos que están haciendo puntuaciones altas, porque con los números que tenemos ahora en el 90% de las ligas, aún seguiríamos primeros con 3 o 4 puntos de ventaja.
Claro.
Pero bueno, al final ha resultado esto. Y a mí, por ejemplo, veo dinámicas muy buenas. El Mallorca está teniendo suerte, pero no encaja goles. Y el Almería lo veo candidato para ascenso directo. Si no se tuerce, ayer se reforzó bien, ¿no? Hay que ver lo que pasa, ¿no? Pero realmente lo veo con juego alegre y no le molesta la Copa. O sea, que me refiero que las excusas...
Bueno, hoy juega la Copa contra el Sevilla, ¿no?
Exacto. Las excusas no me sirven. Es que los pericos muchas veces tenemos muy mala memoria. Bueno, yo sí que la tengo. Pero muchos se olvidan de dónde venimos y lo que hemos sufrido
y realmente el lunes probablemente habrá que dar un golpe sobre la mesa, porque seguramente Mallorca o Almería, o incluso los dos, habrán ganado y algunos se te va a poner a 6 puntos de ventaja, así que vamos a ver con la presión que hacen.
Bueno, vamos a hacer una última pausa en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y lo que nos quede para hablar de vóley y de básquet.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Con la sintonía de Estrella DAM nos vamos ya casi. Xavi, este fin de semana hay vóley.
Espero que sí. Justamente estoy en línea hablando con el director deportivo, el entrenador, y el comité está resolviendo y aún no han comunicado nada. Es que el vóley, la federación va así, ¿eh?
No sabemos si se juega este fin de semana el partido de vóley.
Bueno, claro, es que van justas del tema de
del todo COVID.
El confinamiento. Y claro, eran casi 5 o 6 positivos. Pues estoy esperando. Precisamente les he preguntado hace un rato y no...
Xavi, que nos tenemos que ir. Ya nos dirás. Isidro, un placer.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Nos vamos con Estrella DAM, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final a la tertulia de hoy de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Volvemos mañana con Estrella DAM. Siempre a su salud. Una buena estrella nos sirve para todos. Una estrella, quien es, y para decirles adiós, como siempre... Ahí estamos. Y que sean muy, muy felices con Estrella DAM, la cerveza del Mediterráneo.